Bueno, igual este tema no entra entero, ¿eh? O sea que hay una serie de las veces que las han eliminado, y pero que es un tema clave este, ¿eh? Vamos a hacer un poco de historia. A veces nos conviene bien para conocer el tema de los temas que se utilizaban antes. Hola. Bueno, haciendo un poco para ver qué términos se han utilizado. Ahora se utiliza trastorno bipolar en lugar de maníaco-depresiva. Y luego todo el tema de la melancolía se habla más bien como de un estilo de personalidad, de la melancolía, ¿eh? Por otro lado, el tema está que la depresión se puede entender como síntoma o como cuadro, ¿no? Y luego recordar también eso, que el trastorno bipolar requiere que haya algún episodio maníaco o hipomaníaco, si no estaríamos hablando de episodios depresivos, ¿eh? Y antes se hablaba de maníaco depresivo, ya no se emplea, ¿eh? Y en un nivel más suave se habla de ciclotimia, ¿eh? Bueno, la depresión es el diagnóstico clínico más frecuente y con más riesgo de mortalidad, lo cual es importante, ¿no? Y por lo que decíamos también eso, como síntoma en múltiples cuadros. Incluso veíamos, hablaba de los tóxicos, pero también que puede haber depresiones causadas por tóxicos, ¿no? Y en el sentido de que aparezca como consecuencia del consumo un cuadro depresivo que luego desaparece. Y también veíamos que dentro de los efectos secundarios de algunos fármacos está la depresión. O, por ejemplo, también cuando se inicia una recaída en un trastorno psicótico puede haber momentos de depresión, o mejor dicho, o tras el alta, ¿no? Puede haber momentos de depresión. Y también otro elemento que puede haber, ¿sabes? Es el de. Que haya una base orgánica más intensa, ¿no? Una enfermedad que como consecuencia de tener la enfermedad yo tenga una depresión, o que la enfermedad toque algún órgano que me produce depresión, ¿no? Bueno, y luego veremos los distintos niveles o cuadros de la depresión. No está bien diferenciar la depresión clínica de los estados de ánimo depresivos. Porque es algo que sí que entendemos todos, ¿no? A la hora de entender cómo se siente una persona triste. Otra cosa distinta es, por ejemplo, cuando hablamos de alucinaciones, que decimos, pues de las alucinaciones, pues hay quien las ha tenido y quien no, ¿no? En este caso estamos hablando de algo que es frecuente y además que no es apetecible. En el sentido de que estar eufórico, bueno, el que está eufórico se suele sentir bien, el que está triste, ¿no? Si hay autores que hablan de continuidad entre estados subclínicos y clínicos, definiciones cuantitativas en los síntomas, que serían un poco los autores. Además, yo creo que a nivel clínico viene bien ver un poco más la intensidad, ¿no? De si está mejorando o no con el tratamiento. Otros autores defienden diferencias cualitativas con la depresión patológica. Se refiere a los estados normales de tristeza, la depresión interna, todos los aspectos de funcionamiento de la persona. El estado de ánimo no reacciona a estímulos externos y sería independiente de la voluntad de la persona, ¿eh? Como dos elementos distintos. Bueno. Antes se hablaba de endógena reactiva y que había habido una distinción entre depresiones endógenas biológicas, o sea, que la base es biológica. Además, se habla de personas que les va bien todo, pero que tienen depresiones fuertes y que son más difíciles de recuperar, ¿no? Y dice, esta distinción no tiene apoyo empírico. La existencia o no de los utilizantes es irrelevante para distinguir sus tipos de depresión. Y sí que se entiende que a la hora de dispararse o incluso un episodio depresivo suele haber una pérdida o existe el riesgo de que haya una pérdida. Es multivariante y entre los dos tipos de depresiones se diferencian por sus síntomas, no en etiología. Las llamadas endógenas más síntomas vegetativos y síntomas graves. Y cuando dice que se elimina el término reactivo es que lo que decíamos, ¿no? Que en el arranque de la depresión suele haber una pérdida o la posibilidad, por ejemplo, de que haya una pérdida en el sentido de que puede que pierda el trabajo, puede que pierda una relación, aún no ha llegado, pero preveo que puede venir. Psicótico neurótico, lo que dice ahí es poco fiable. La expresión neurótica es como antigua, y antigua, se ha eliminado. Otra cosa distinta es que en los episodios graves de depresión puede haber síntomas psicóticos que pueden ser congruentes o no con el estado de ánimo. Es decir, tú puedes tener una depresión muy grave en la cual oyes voces que ríes, que estás acabado, tu negocio se ha hundido, o tú puedes tener incluso la creencia intensa de que estás arruinado, que tu familia está enferma tú también y no hay nada de eso. Bueno. Unipolar, bipolar, dice, es la que más se emplea ahora. ¿Sí? Es una excepción descriptiva. Unipolar se refiere a que uno o varios episodios depresivos nunca ha habido un depresivo maníaco o hipomaníaco. Bipolar tiene manía o hipomaníaco con o sin depresión, ya que es probable que tengan algún episodio depresivo. Dice, no hay diferencias entre los síntomas de estado depresivo en un paciente unipolar y bipolar. Sí. Es decir, se distingue episodio depresivo con sus niveles de gravedad, pero se entiende que los síntomas. La otra cosa distinta es el curso y la respuesta al tratamiento, incluso con los antidepresivos, se emplea más antidepresivos, mientras que en los fármacos de simple trastorno bipolar se habla de estabilizadores del estado de ánimo, como las sales de vida. Primaria y secundaria, primaria, el trastorno de estado de ánimo existe aisladamente sin la presencia actual o pasada de otro trastorno diferente al afectivo. Y secundaria, pacientes con trastorno médico psiquiátrico preexistente diferente a la depresión o a la manía. Se hace referencia a un orden, no a una causa. Es decir, tú puedes tener un primer brote psicótico, podrías tener delirios, alucinaciones, tener bastante miedo y te llevan a un hospital, frenan los síntomas, te centran y en ese momento dices, mira, mi cabeza, qué grave está. Y eso puede ir o ser detonante para un episodio depresivo posterior, que se llama depresión postpsicótica, decir, joder, esto aquí hay algo grave. Luego dice, se hace referencia a un orden, no a una causa. Primario dice mayor riesgo de suicidio que los secundarios. Secundarios requieren terapias más complejas. A veces lo que decíamos, ¿no? De trastornos de ansiedad. Si yo tengo un trastorno de ansiedad mantenido en el tiempo, creo que no se resuelve, que me está limitando la vida, puede favorecer que haya un episodio depresivo, en el sentido de que los pensamientos que tengo, mi situación no mejora, o sea, no va bien, y además no veo que esto vaya a mejorar. Y luego, la sensación de cansancio físico. Bueno. Luego dice, clasificaciones empíricamente basadas hacia el DSM-C. DSM-4 de las clasificaciones que clasifican a personas en función de los síntomas. Y son como conocíamos siempre, prototipos, ¿no? Es decir, prototipos de, en general, qué síntomas tiene que presentar una persona cuando presenta un episodio depresivo. Pero a nivel clínico es más, tiene o no tiene, aunque la depresión, hay que recordar que hay niveles de gravedad. Pero un modelo dimensional que permite nivel de actividad, nivel de apatía, nivel de interés, etc. Es decir, ofrece propuestas diagnósticas interesantes. No hay diferencias cualitativas entre la depresión en muestras clínicas y población general. La gravedad de la depresión es una función lineal de los síntomas, no de agrupaciones particulares. Es decir, puede haber una mayor o menor intensidad de la depresión. Y algunos trastornos de ansiedad encajan mejor en el espectro del estado de ánimo. Muchas personas que igual podéis conocer que van a médico de atención primaria por un problema de ansiedad les dan como tratamiento, dentro del tratamiento farmacológico, antidepresivos. Y por otro lado, es importante ver, claro, que un trastorno de ansiedad generalizada, como decíamos antes, lo que predomina son los pensamientos de preocupación intensa y mantenida. Y esto, joder, también encaja entre los pensamientos que uno puede obtener cuando está deprimido. Los resultados son homogéneos transculturalmente. Es importante también, ¿no? No, la propuesta basada en datos empíricos. Hay un grupo común de trastornos emocionales que incluye problemas de ansiedad y depresión. Bipolares, tropinetaz y estrés postraumático. Claro, el concepto de episodio de piedra angular para el árbol nosológico de trastornos afectivos. Es decir, yo puedo tener varios episodios depresivos o uno. Se entiende que en esa época o en ese momento aparecen los síntomas de manera más clara, ¿sí? Y es importante también de cara a la evolución. Luego lo veremos, ¿no? Pero tener varios episodios antes peor. En el sentido de que probablemente, luego lo veremos, pero uno se está con más sensación de tensión, de que eso no va a ir. ¿Sí? Tres tipos de episodios: depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco. Su combinación con criterios de uno de ellos, distintos factores del ciclo: depresivo, nunca maníaco o hipomaníaco. Es decir, si no, estaríamos en un trastorno bipolar. Bueno, luego eso, el DSM-4, como se dijo, añade cuadros afectivos causados por condición médica o alcohol. Hay ciertos tipos de tumores, creo que son los del páncreas o del hígado de una corona, que pueden favorecer la aparición de depresión. Por otro lado, un consumo, o sea, el alcohol es una droga que deprime. Y aunque habitualmente lo decimos, se utiliza un poco como para desinhibirse, pues tiene un punto que, a partir de una cantidad de deprime. Entonces sí que se puede aparecer una depresión clínica cuando son muy mantenidos en el tiempo. Entonces puede incluir bipolar 2, cuadros depresivos y hipomanía, bipolar 1, manía sin episodio depresivo. En todos los síntomas depresivos, hay 5 grandes núcleos. El ánimo, la causa principal es la tristeza y están todos los deprimidos. A veces predomina la irritabilidad. Es decir, que muchas personas, hasta que no aguanta nada y lo único que tiene es, o sea, te despista. Pero a veces el ánimo, así como la alegría, la irritabilidad no está a poco, ¿no? En casos graves, poder negar tristeza no puede ayudar. Reducción de emociones positivas y de la capacidad de disfrute, que cuenta en depresión. La anhedonia o capacidad de disfrute, que también es un síntoma, cuando es crónico y el ánimo está bien, puede parecer como síntoma negativo, pero en este caso es como síntoma depresivo, es que no disfruto, lo mismo a la apatía, ¿no? La pérdida de interés, pérdida de disfrute. Y luego, la solución de emociones positivas también es importante, es que no reacciono ante estímulos que antes me hacían sentir bien, ¿no? Luego, los síntomas motivacionales y conductuales de apatía, eso, falta de interés y falta de motivación. Así como inhibición conductual, falta de interés, falta de actividad, falta de disfrute, de unidad, pensamientos negativos, desesperanza y falta de control. El retardo psicomotor, forma más grave de inhibición conductual, que puede llevar al estupor depresivo. Es decir, ir haciendo más despacio hasta quedar como el C, decíamos, estado de conciencia de estupor, cuando la persona está parada, está totalmente inactiva, ¿no? Y totalmente tiene que seguir bien en estado de conciencia y un nivel de actividad muy bajo. Todo lo contrario va a pasar en la manía, incluso puede ser una actividad intensa y descontrolada. Luego están los síntomas cognitivos y alteraciones, rendimiento cognitivo, atención, concentración y memoria. Luego pensamiento circular y rumiativo. ¿Qué significa esto? Pues se ve muy claro en el caso de la pseudodemencia, es decir, en personas que están ya mayores y que entonces no se sabe si los fallos de atención se deben a que, y de memoria, etcétera, al bajo estado de ánimo o se deben a que hay inicio de demencia. Pues por el tipo de características, las características de los fallos se puede diferenciar. Por ejemplo, si hay un fallo de memoria para información nueva, pero funciona bien para información pasada, no se habla más de una demencia. Hay un fallo de memoria más rápido y para todos los tipos de memoria, o sea, además de una depresión que puede dar la impresión de que es una demencia, o una siendo demencia. El centro circular rumiativo, sobre todo, de que más corte depresivo, darle vueltas, ¿no? Luego dice, afectadas áreas que requieren esfuerzo y control ejecutivo. Es decir, control ejecutivo se refiere a todo lo que sea planificar, ¿no? En el sentido de qué pasos voy a dar, esa resolución de problemas, qué pasos voy a dar, cómo lo voy llevando. Y cuando yo me siento alterado de sí mismo, el entorno, que esta triada cognitiva de la depresión siente que es una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro. Y es clave, ¿no? También hay elementos a la hora de la otra lección, donde habla de teorías, donde se da, o sea, elementos, hay teorías que dan mucho peso a el papel de los pensamientos y de los esquemas de pensamiento a la hora de interpretar la realidad y obedecer que haya depresión. Bueno, luego está el efecto causal, ¿no? Pueden tener el pensamiento, como veremos en la lección de teorías, hacer como un filtro. De que automáticamente yo interpreto las situaciones desde un punto de vista depresivo. Y entonces pienso, ante las cosas que voy haciendo hoy, acabo triste porque probablemente las filtro desde esto yo debería estar haciendo mejor, esto me conduce a esto. ¿Vale? Todos síntomas físicos, dicen cambios físicos habituales. Y hemos dicho antes que había algún tipo de depresión que tenía más peso de síntomas vegetativos, ¿no? Entonces habla de problemas de sueño, que pueden ser insomnio e hipersomnio también, que también nos va a dar información de en qué momento, ¿no? O sea, qué punto significa de conciliación o de mantenimiento. La fatiga es un elemento clave, ¿no? En los síntomas, y tiene un elemento clave en el sentido. Perdón, tiene un componente multidimensional o multifactorial, explico mal, donde hay aspectos psicológicos, físicos, es decir, yo noto más cansancio, pero tiene un componente de cómo estoy interpretando la situación, de que hoy me veo con recursos, luego también tiene un componente más de respuesta fisiológica. La pérdida de apetito también es frecuente en la depresión, luego decíamos también la apatía, la falta de interés, la anedonia, la falta de disfrute, la pérdida de apetito. Luego, la disminución del deseo sexual y de la actividad sexual. Es decir, son como síntomas más o más vegetativos. Bueno. Molestias corporales difusas, dolores. Yo creo que antes utilizaba el término equivalente depresivo se decía, bueno, igual la depresión aparece más como síntoma, ¿no? Quizá una manera de entenderlo es lo que decíamos de la relación entre percepción, o sea, cómo me encuentro yo de estado de ánimo y ansiedad y el nivel de estímulos a los cuales percibo más o menos. Es decir, que probablemente yo, si estoy deprimido, sensaciones que me quedaría como un poco incómodas, pero poco más que eso, me pueden favorecer que me sienta peor. De pocas personas van al tratamiento los que acuden, depresiones clínicas más por síntomas físicos. Los únicos síntomas últimos, interpersonales, deterioran la relación con los demás y me dan interés y además rechazo de los demás. Es decir, yo tengo menos interés en los demás, prefiero estar más solo y además es que estar con una persona que está deprimida es un poco aburrido. Y si es una persona que está utilizando la queja para que le hagan caso, eso puede producir una especie como de acción-reacción. ¿Qué significa esto? Pues puede producir que yo me queje de que estoy mal, todos los demás al principio me hagan caso, pero luego, si eso me mantiene en el tiempo y si los demás igual no lo hemos justificado, puedo provocar que haya cierta evitación de lo que más hace a mí. Si eso pasa un tiempo y quiero ahondar en esa manera de conseguir atención, puedo intensificar las quejas. Eso al principio, una vez más, puedo conseguir que me hagan caso, pero luego puede pasar lo mismo, si es mantenido en el tiempo, si no se ha justificado. Y al final, ir aumentando las quejas y luego llegar a un punto de indefensión aprendida, donde la persona ya no se ve. El concepto de episodio depresivo mayor, el concepto clave para establecer diagnóstico, requiere síntomas al menos 5 durante 2 semanas. Uno de ellos, ánimo bajo o anedonia. Falta de disfrute, interferencia de vida cotidiana. Y exclusiones no causadas por enfermedad o sustancias no causadas por el duelo. Recuerda que el duelo es un cuadro donde hay una reacción normal que incluye síntomas depresivos. Y se convierte en duelo patológico cuando esa reacción normal ante una pérdida, esa reacción ante una pérdida es más intensa de lo normal. Y quizás se sitúa más entre el grupo de trastornos adaptativos, más que quizá entre el grupo de depresión. Ahora, si es muy intenso, puede llegar a ser un episodio depresivo. Es decir, si la reacción es muy intensa en relación a la pérdida que ha habido y mantener el tiempo, puede entrar en síntomas depresivos. Tipo de gravedad, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que hemos visto un enfoque de categorías, un enfoque dimensional, pero aquí también hay el DSM-4, un poco combinación un poco de los dos. Se habla del ligero, moderado, grave, y con características psicóticas y remisión parcial y total. Y el poder, lo que decíamos, delirios y alucinaciones que pueden ser congruentes o no con el estado de ánimo. La gravedad depende del ajuste psicosocial del sujeto. Luego está la depresión melancólica según síntomas, es decir, se duda sobre si hay validez en esta categoría, pero luego se habla más quizá de síntomas más vegetativos para hablar de depresión melancólica. Y no indica menor gravedad, sino un subtipo de la depresión. Es decir, no es lo mismo hablar leve, moderado, grave y con síntomas psicóticos a un subtipo que podría ser de la depresión melancólica. Pero digamos, son prototipos, cada uno de estos requiere la presencia de un número de síntomas en algunas áreas. Entonces, dice, persona de depresión mayor, que paciente de depresión mayor nunca ha tenido manía o hipomanía. Dos tipos de episodémico y recurrente. Incluía el trastorno de personalidad. Es más, un subtipo subsindrómico que un trastorno de personalidad. La distimia se entiende que es el nivel de los síntomas es menor en la depresión y luego es muy importante la duración. Entonces, se habla casi como de un estar habitual de esta persona triste, ¿no? La depresión doble distimia al menos 2 años y seguido de episodio depresivo mayor. Tiene la distimia, es decir, o también podemos encontrar con personas que pueden tener habitualmente estar tristes, señalar un cuadro depresivo y luego tener depresiones depresivas. Y dice, durante al menos 2 años, ánimo triste casi a diario y al menos otros 3 síntomas. No ha estado libre de síntomas más de 2 meses. El diagnóstico se hace por exclusión, no es un episodio depresivo en remisión parcial. No ha habido nunca manía o hipomanía. Y inicio temprano o tardío antes o después de los sentimientos. Luego, otro tipo está el trastorno disfórico premenstrual. Son síntomas depresivos en la última semana del ciclo menstrual y remiten en primeros días de menstruación. La depresión postpsicótica en la esquizofrenia, depresión o fase residual de la esquizofrenia. Es decir, por lo que explicábamos antes, ¿no? De yo tengo un episodio de descompensación de la esquizofrenia y cuando va bajando, entonces vuelve también, ¿no? Luego está la depresión menor, menos de los 5 síntomas requeridos para el diagnóstico. ¿Sí? Y el trastorno depresivo breve recurrente son una modalidad de son episodios depresivos breves una vez al menos cada 12 meses. Es decir, que de corta duración, pero durante 12 meses al menos ha habido uno. Un curso muy variable, pero es al 15% curso crónico. Fijaros que hay personas que van teniendo varios, decíamos antes, episodios depresivos y se van encontrando peor. Hay una tendencia a cronificarse en personas que tardan mucho en buscar tratamiento en edad avanzada y en bajo nivel socioeconómico. La duración de los ciclos de depresión o depresión se acorta con más episodios y más edad. Es decir, probablemente por menos apoyos externos, probablemente por la persona como afronta, ya lo he intentado, y no me ha ido bien, entonces me voy a encontrar triste, ya me va a pasar lo mismo, ya dejo de pelear, ¿no? Pues dice, la reducción de requerencias es un reto clave ahora. No está igual una persona que tiene el perfil depresivo a una persona que no lo ha tenido cuando se empezó a encontrar triste. Es decir, yo puedo encontrar con el que tengo un mal día, digo, es un mal día. O una, te parezco más cansado, pero tiene el perfil depresivo, puedo tener el recuerdo de esto empezó así y acabó bastante mal. Entonces, la misma sensación de estar apagado en una persona que ha tenido varios episodios depresivos puede ser ya me confirmar que esto vuelve a lo mismo. Bueno. La de 25-35 años. Cuanto más inicio precoz, mayor probabilidad de recurrencia. Cuando también nos habla de una vulnerabilidad que puede ser tanto física como de capacidad de afrontar, ¿no? Más probabilidad de recaída al haber varios episodios previos de depresión, más en depresiones secundarias. Y en depresiones en tratamiento, duración media de episodio, un año. El otro día, en varias, yo creo que llevan dos programas de televisión que sale Durme Pasaban hablando de las depresiones que tuvo, episodios depresivos muy graves, de larga duración, y luego ya hablaba que en los últimos 8.000 los subía tomando antidepresivos, es decir, no es que el antidepresivo sea de doping, sino que duraron los episodios depresivos, ahora ya no, ahora parece que está ya, pero es una mujer también que se emociona mucho, ¿eh? Eso es, sensibilización y cambio en los episodios sucesivos menos asociados a estresores, y mínimos estresores puede provocar reapariciones y episodios depresivos en personas vulnerables. Es importante. Y las recaídas implican un agravamiento del paciente. El peor funcionamiento genera más el efecto de pasógeno de verse mal de nuevo, por decir, más recaídas. Las personas no suelen pedir ayuda para el primer episodio, lo mantienen más tiempo y acuden con afectación funcional. Y esto es importante, es decir, puede haber una primera factor de pérdida o grupo de factores que pueden favorecer la aparición del episodio depresivo, pero es que además, si no cuidas tratamiento, igual te has ido desenganchando de personas, de actividades que son importantes para ti y para tu ánimo. Yo lo sigo perdiendo, ¿no? También tiene un peso importante, ¿no? En el sentido de que puedes ir sin darte cuenta, irte poco a poco, como sí, pierdo amigos, salgo menos, pierdo aficiones, me quedo únicamente con las obligaciones, yo me atento a las obligaciones, me quito lo que las hacía divertidas. Es decir, sin darme cuenta he perdido elementos que dan importancia. Bueno. La distimia dice, efectos de recuperación peores que en depresión. El tema de la distimia, lo que decíamos es dos años de como un estilo, ¿no? Muy frecuente en la atención primaria, quizá no tan frecuente en salud mental, pero muy frecuente que la gente va a atención primaria y que uno diga, bueno, pues voy teniendo aquí, ¿no? Elementos de no termino de estar bien. Y aparte que son esas personas que cansan, ¿no? Entonces, probablemente pierden con esto apoyo y posibilidad de recuperación. La depresión doble requiere más frecuentes que en episodios depresivos aislados, que es importante. Nos sigue hablando de una vulnerabilidad y, claro, si cogemos un modelo dimensional entre la distimia y el episodio depresivo, ya hay menos alto, ¿no? Parece más una graduación que puede favorecer que haya un empeoramiento. Bueno. Entonces, epidemiología de depresión, diagnóstico más frecuente, síntomas depresivos frecuentes, también acompañando a otros cuadros, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, y es muy frecuente que haya, por ejemplo, un trastorno de ansiedad y no llega a un episodio depresivo, pero que haya síntomas de depresión, pues porque, como decíamos, con un trastorno de ansiedad generalizada, o lo mismo con la experiencia de pelear, que no te vaya bien, pues son elementos que pueden estar ahí, ¿no? Llevo años acudiendo a trabajar nervioso, llevo años teniendo que meterme en sala donde lo paso mal, y al momento en que eso es como estar empujando contra una pared y te puede dar sensación de tensión y de premio. Estudios en el que prevalencia de depresión en un año 4,2 de la población, en total de una vida 14%. La prevalencia es alta, ¿eh? El número de mujeres duplica al hombre debido a causas clínicas o educativas. Es decir, hasta qué punto hay una incapacidad de afrontamiento y, por otro lado, no tanto en ocultar los síntomas, sino una capacidad de entrenamiento de papel, de afrontar los problemas, o sea, el entrenamiento en estrategias, mejor dicho, de afrontar los problemas y las emociones. La depresión está creciendo en personas más jóvenes y más en varones. Claro, más frecuente en personas en paro en ambientes urbanos. Muchos de los de mi generación que ha tocado la que pilló la crisis de lleno y que algunos no ven que no pueden volver a trabajar a tener 50 y tantos años, pues para mí lo que les ha salvado es tener la huerta, tener cosas en el pueblo que les pudiera funcionar. Otros factores de riesgo, acontecimientos estresantes, obviamente en las depresiones, los episodios depresivos se pueden disparar ante una pérdida, ¿no? Y luego depresiones en progenitores también, ¿no? ¿Sí? Y tener gente, la generación anterior con ya un modelo de cómo ante las dificultades uno se deprime, un modelo de no afrontar, etc., ¿no? La relación de depresión, sucesos estresantes no me clara. Hay observación, pero la alteración causal no es clara. Puede ser multifactorial, ¿eh? La adicción más frecuente en grupos de mayor edad, más estresos con solteros y en ambiente urbano. El inicio anterior a episodio depresivo. Antes se hablaba mucho de cuando había menor incorporación de la mujer al mundo laboral, se hablaba mucho de la depresión de la madre de casa. En el sentido de, han crecido los hijos, se ven sin hueco y entonces, ahora, eso vaya unido a un empeoramiento en el ánimo, ¿no? Ahí hay distintos modelos culturales de cuál tiene que ser el papel de la mujer. Hace unos años sería como bien para las familias que hubiera alguien en casa. Y no era tan bueno que trabajara. Es un poco, ¿no? Va cambiando un poco de modelo, ¿no? Vamos a ver, evaluación, entiendo que no entra. El diagnóstico diferencial. La tristeza, que es una reacción que podemos tener todos, no es determinante de ningún cuadro. Es frecuente en personas normales, en otros trastornos, y además en la depresión, otras enfermedades, es decir, que lo que decíamos, ¿no? En cualquiera, en el tema del consumo, en el tema, por ejemplo, de hay personas que tienen un trastorno de personalidad y eso puede favorecer que tengan con frecuencia síntomas depresivos, ¿no? Desde personas del clúster C, trastorno de personalidad del clúster C, con todo el tema de la ansiedad, pero que también puede favorecer que tenga síntomas depresivos a personas como, por ejemplo, con un trastorno límite, ¿no? Dice, trastornos de ánimo debido a condiciones médicas, etiología médica general, que puede ser, perdón, etiología orgánica, una condición médica o ingesta de sustancias. Entonces, no es fácil diagnosticar. Tiene que haber similitud, simultaneidad entre síntomas y enfermedad. Y correspondencia entre mejora o empeoramiento de ambos cuadros. Y posibilidad de que el trastorno orgánico influya en la depresión. ¿Bien? O sea, el trastorno orgánico influya en la depresión. Es decir, que lo puede crear, pero también puede hacer que la evolución sea. ¿Bien? El trastorno de ansiedad consiste en entre el 70 y 80% de los casos. Distinción clave cronológica. Es decir, ¿cuál ha empezado antes? Es decir, me llevo un tiempo con un trastorno de ansiedad y se va unido a un entrenamiento de ánimo, como él llama. ¿Sí? Trastorno mixto de ansiedad-depresión. El Dieter lo recoge como un cuadro donde son síntomas, o sea, cuadros, síntomas de ansiedad y depresión que ninguno de los dos cumple los criterios para un cuadro de ansiedad o depresión, ¿no? Entonces puede haber ambos diagnósticos, ¿no? De un trastorno de ansiedad con un episodio depresivo, ¿no? Podemos encontrar gente que tiene una agorafobia y, por otro lado, gente que tiene además un episodio depresivo. Si te está limitando de manera clara tu funcionamiento diario, estás mucho más cerrado, pero hay un montón de contactos. Esto puede favorecer la aparición de episodios depresivos, ¿no? Trastornos obsesivos, ¿cuál es el síntoma de los dos? Hay que decidir cuál predomina. Recordad que el trastorno obsesivo y el trastorno de la depresión pueden tener una correlación y cuando aumenta la intensidad de uno puede aumentar la intensidad del otro y al revés. Una mejora en el estado de ánimo puede ir unida a una mejora en la gestación de síntomas obsesivos. Dice, el duelo presenta menos síntoma, menor duración. Es decir, decíamos antes que el duelo es una reacción normal ante una pérdida. Cuando se nos convierte en más largo de lo que sería normal, o los síntomas son de mayor intensidad, o las dos cosas, ya estaríamos entrando dentro de lo que sería la patología. Es decir, si ahora me quedo viudo, lo normal es que pase una época con el ánimo más bajo y menos interés. Ahora, se puede acabar siendo tirado de depresión cuando es más largo y de más intensidad. Si tengo una pérdida importante y no reacciono, tengo un punto que tampoco sería una reacción normal. No, que se entiende que el duelo en sí es una reacción normal. Otra vez, cuando este duelo es patológico. ¿Sí? Y digamos, en el TOC lo podríamos hacer otro día, ¿no? A mayor intensidad de uno, mayor intensidad del otro. Y claro, una lucha contra las obsesiones y por no hacer los rituales puede favorecer que una persona le baje el estado de ánimo. Es decir, si yo estoy viendo que mi vida cada vez se condiciona más porque unos rituales que yo considero absurdo, pero por mucho que veo que me veo empujado a hacerlos y si no veo que el malestar puede ser muy grande, pues eso puede parecer que me deprima, ¿no? Y mayor depresión puede correlacionar con mayor presencia de estos síntomas, ¿no? El trastorno adaptativo de ajuste con ánimo depresivo son reacciones de adaptación que son más intensas de lo normal, pero que no llegan a la intensidad de un cuadro depresivo y que tienen una duración. Es decir, son reacciones, por ejemplo, ahora a mí me echan del trabajo o tengo una dificultad y entonces digo que estoy descentrado, sería un trastorno adaptativo. No llega a la intensidad de un episodio depresivo, pero hay ahí una reacción más intensa de lo normal. Luego dice, la esquizofrenia puede confundirse al principio. Es decir, lo que decíamos en las fases prodrómicas de la esquizofrenia, cuando aparecen síntomas más suaves, antes de la aparición del cuadro más completo, pues puede tener, es decir, una primera época en que está más aislado, un poco más raro, un poco más apagado, más nervioso, duerme peor. Son síntomas afectivos que luego se puede terminar en irse incrementando y aparecer entonces un episodio depresivo. Pero, o ya, perdón, un episodio de esquizofrenia, pero al principio, de hecho, una de las cosas que se dice a las personas que han tenido un episodio de esquizofrenia es, oye, de cara al futuro, es importante que si vuelves a encontrar estos síntomas más suaves, como las recaídas, los comienzos de la recaída, los síntomas suelen ser más suaves y se tienden a repetir, es importante que tengas un buen contacto con el profesional y tal. Luego está, cuando ya eso avanza más hacia la aparición clara de delirios, de alucinaciones, ya es distinto, ¿no? Y luego, hombre, sí que puede haber dentro de un cuadro o una enfermedad de esquizofrenia, la depresión postpsicótica y también en un momento de episodio de ánimo bajo, claro, estoy viendo a veces voces que me dicen que me van a matar o que me veo metido en casa muerto de miedo, puedo tener un episodio de eso. Otras son los que están afectivos y se coexisten, sino síntomas de esquizofrenia afectivos. Y a ver, pues semanas que están positivos sin afectivos. Es decir, cuadros o síntomas claros de esquizofrenia y cuadros o síntomas claros de trastorno afectivo. Le da 2 semanas de síntomas positivos sin afectivo. Luego están los síntomas, trastornos del sueño, perdón. En el aspecto afectivo hay una cosa importante y es, hay más o menos tendencia de explicarlo según en qué zona nos movamos del país o en qué zona cultural. Entonces a veces se habla de, bueno, es una esquizofrenia y lo único que tiene una reacción depresiva, o si no, que es una esquizofrenia y esa reacción depresiva es todo un cuadro. Entonces, el hecho de esquizoafectivo o de esquizofrenia suele variar, ¿no? A veces ahí influye un poco el criterio del profesional, aunque en teoría están muy claros los criterios, ¿no? Tiene que haber 2 semanas de síntomas positivos sin síntomas afectivos. Luego, trastorno de sueño, pocos pacientes depresivos tienen somnolencia diurnal y ataques de sueño. ¿Sí? Es decir, son dificultades para coger el sueño, para mantenerlo. También puede haber hipersomnia, pero no durante el día. O sea, si yo tengo un problema para dormir, luego durante el día no estoy dormido. Y tampoco tengo, por ejemplo, bajones de sueño, ¿no? Sino que simplemente lo que pasa es que en general, por la gente que tiene una depresión a veces te dice que joder, los momentos de la noche son peores, les cuesta coger el sueño, etc. ¿No? Luego las demencias tiene síntomas afectivos frecuentes. Dice, muchas demencias se inician con síntomas afectivos y que además hay pseudodemencias. Es decir, en las primeras fases de cuando sigue habiendo aún conciencia de las limitaciones en la persona, puede haber síntomas depresivos. Noto que empieza a fallar la memoria, he visto ya en conocidos o en gente de la generación anterior que esto es o puede ser algo, veo que no me lo mejoran, veo que empieza a tardar las cosas, veo que otra vez de Antonio Marcelo, uno de los momentos que se dieron cuenta de que tenía un inicio de Alzheimer era que había rodado una escena y no se acordaba. Y todo el equipo tuvo que ser dicho, ya está rodado. Y entonces, esto mismo favorecer, claro, que hay una pérdida de, no solo de capacidades cognitivas, sino una pérdida funcional, puede favorecer que haya episodios depresivos al principio. O además hay pseudodemencias, son más agudas, es decir, gente que tiene una depresión, entonces, todo gente mayor que no se sabe si es una demencia o no, y lo que aparecen son fallos de memoria, atención. Cuando dice que son más agudas, se refiere que el vicio es más brusco. O lo que decíamos antes, ¿no? Y luego, claro, que los fallos cognitivos, igual la memoria no solo para información reciente, sino anterior. Luego la actitud ante las pruebas. Pues igual la persona con una depresión que tiene una pseudodemencia no intenta, se rinde. Es que el otro, el que tiene una pseudodemencia, intenta, ¿no? Resolverlo. Y luego, claro, la presencia de un estado de ánimo más bajo o no, o de pensamientos de la visión negativa de sí mismo del entorno del futuro. ¿Sí? Y luego la respuesta antidepresivos, claro, o a tratamientos por la depresión. Porque no estamos hablando que sean estimulantes, sino para mejorar el ánimo vemos si funciona el rendimiento cognitivo. No estamos hablando de dar afetaminas, ¿no? Si no estamos hablando de algo que mejora el ánimo. Con fármacos y que va en contra de tratamientos psicológicos. Luego, los sexuales que se solapan los síntomas. Están aprendiendo de sexuales y en la depresión puede haber pérdida de libido. Es decir, dentro de la apatía, de la anedonia, falta de interés, falta de disfrute, también entra toda la esfera sexual. Entonces puede haber también ahí una pérdida de libido. Pero sí que hay síntomas que son comunes, quizá de no haber una depresión hay que hablar de trastorno sexual, ¿no? Yo creo también importante tener en cuenta que con los niveles de gravedad del episodio depresivo, la aparición de síntomas psicóticos hay que diferenciarla de la presencia de una psicosis, es decir, la gente que está deprimida, muy deprimida, pues puede estar oyendo voces que, como decíamos antes, que le dicen que te has acabado, que todo te va mal, y eso hay que diferenciarlo entre la presencia de una esquizofrenia donde puede haber alucinaciones auditivas que están hablando a la persona. ¿Sí? Y luego, claro, la evolución de una esquizofrenia o de un trastorno depresivo cambia y además el tratamiento es distinto. El tratamiento de trabajar sobre los pensamientos negativos, sobre el reactivar, que también sobre todo sobre el ánimo, el síntoma de esquizofrenia, donde hay que trabajar más esas alucinaciones y luego cuando hay síntomas negativos se dan igual bien, pero hay que intentar reactivar. ¿Sí? Bueno, ahora me alegro que el trastorno bipolar entiendo que no entra, ¿no? No, creo que no entra, ¿verdad? No tengo aquí. No. Muy bien. Bueno, oye, pues nada, muchísima suerte, ¿eh? Con los exámenes, ¿no? Lo estoy corrigiendo esta semana. Yo creo que hay veintitantos, o sea, me refiero que hay, es que el examen, la primera semana es para veintitantos y yo espero antes del examen que esté corregido, ¿eh? Para antes del examen, un poco esto, ¿eh? Varias asignaturas estoy yendo por orden, pero yo los veo y luego una segunda lectura cuelgo a la entrevista y me genera bastante bien. Muy bien, oye, pues muchísima suerte, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Venga, te da todo bien. ¿Va a ser la primera semana o a la segunda? Segunda, pues muchísima suerte, ¿no? Entonces ya la práctica es súper, súper corregida. O sea, yo espero ya corregirla y que me vea para la semana que viene estar corregida. Ah, no te rindo por trabajo, claro. Bueno, para eso están las convocatorias, ¿no? Para que uno pueda organizarse mejor, ¿eh? Muy bien. Pues muchísima suerte, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, voy a parar esto. Muy bien.